Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, 14 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Es la última muerte violenta en la Comunidad de Madrid, el que parece el último caso de violencia machista. La víctima es una mujer de 50 años, vivía en Fuente el Saz. Esta mañana, al salir de su casa, ha sido atacada por su ex marido, sobre el que pesaba una orden de alejamiento e incomunicación desde el pasado mes de julio. La Guardia Civil intenta arrestarle a esta hora. Les vamos a dar enseguida más detalles de esta noticia. Además, hoy ha retomado su actividad pública, su agenda, la presidenta de la comunidad sigue recuperándose de su operación de cáncer de mama. Así que la volveremos a ver ejercer de presidenta, aunque, como ella ha dicho, con menos intensidad de la habitual.
En vez de los 7 actos a los que les tengo acostumbrado diariamente, pasaremos a 1 o máximo 2 al día. Voy a ir poco a poco hasta alcanzar el nivel normal de actividad, que llegará seguro.
Además, este lunes nos deja otras muchas noticias. En avance, Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro. Hoy se ha registrado otro accidente laboral. Una mujer de 40 años ha muerto tras caer por el hueco del ascensor del Museo Antropológico. Era una de las limpiadoras. Y más tras el monumental atasco del viernes en la A6 y el posterior enfrentamiento entre la comunidad y la delegación del gobierno. La delegada Valcarce ha convocado una reunión urgente que, según el consejero Granados, llega tarde. Dice Granados que es solo una excusa para ocultar que el viernes no estuvo a la altura. Tomás Gómez acusa por su parte Granados de mentir. Y siguen los problemas para el PSM en Torrejón. El candidato a la alcaldía por ese partido va a presentar su dimisión esta tarde porque no le han dejado hacer su propia lista. Tomás Gómez dice que el partido está muy por encima de los nombres propios y que si el candidato dimite, se pondrá a otro. Problemas también para el Partido Popular en Nuevo Baztán. 2 concejales han renunciado al Grupo Popular y van a denunciar al portavoz del PP por prevaricación y malversación de fondos. Y en la víspera del Día de la Mujer Trabajadora, nuevos datos que confirman que las mujeres siguen estando discriminadas. Cobran menos, sufren más el paro y la precariedad, y encima, según Comisiones Obreras, están bajando las inversiones políticas dirigidas a este colectivo.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. Lo primero, el tiempo y al sol. Se está bien, aunque sopla un poquito de aire, la verdad, que hace que la temperatura parezca algo más baja. Vamos con el pronóstico. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes. Las lluvias regresan a la Comunidad de Madrid a partir de esta noche, con la llegada de una perturbación que va a nublar los cielos, por lo menos para los próximos 4 o 5 días. Lluvia intermitente y débil que nos va a acompañar hasta el viernes. No conseguirá que las temperaturas bajen demasiado. La temperatura máxima esperada mañana volverá a ser de unos 12 grados, mientras que las mínimas en el centro de la ciudad se moverán entre los 5 y los 8 grados de mañana hasta el viernes. Por tanto, la cota de nieve seguirá por encima de los 1.200 a 1.500 metros en el norte de la Comunidad de Madrid.
Información del tráfico, visitamos en primer lugar la DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos una incidencia en la salida de Madrid por la 3, carretera de Valencia. Se ha producido un accidente en el kilómetro 17 en Rivas, va hacia Madrid. Se está cortado el carril izquierdo en sentido salida. Las retenciones alcanzan los 2-3 kilómetros. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
Vamos también al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. De la calle 30, a la altura del kilómetro 31-700, acaba de ser retirado un vehículo averiado, pero los pocos minutos que ha permanecido ha generado tráfico bastante denso en la avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar, nudo norte. Hay dificultades de salida en Plaza de Castilla como consecuencia de esta incidencia. En la zona centro el tráfico aumentó y mucho ahora en Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, en el Paseo de Recoletos o en la Gran Vía.
Importante hoy también en la información de servicio, el nuevo límite para circular por autovías y autopistas, ya saben, 110 kilómetros por hora. Hemos visitado esta mañana una de esas carreteras, la carretera de La Coruña, para saber si los conductores circulaban o no a esa velocidad máxima permitida. Y esto es lo que se ha encontrado David Callejo.
Primer tramo, 7:30 de la mañana, sentido salida de Madrid. Circulación fluida, casi todos cumplimos los 110 kilómetros por hora. Se nota mucho en los autobuses, cuesta más adelantarles. Segundo tramo, 9:30, sentido entrada, menos coches, ahora más de uno pisa el acelerador, aunque la mayoría continúa sin sobrepasar esos 110. Mientras, en los paneles informativos, la DGT pide colaboración a unos conductores poco contentos. La mayoría cree que no sirve para nada, pero que lo acatarán, y otros que seguirán a su ritmo.
110, qué remedio. Intentar levantar como mucho hasta 120.
Más que nada por los puntos, pero bueno, no es la velocidad adecuada.
Hasta 120, 126 kilómetros por hora, que es cuando creo que ponen la multa.
Es una estupidez como la copa de un pino. Y no lo voy a cumplir nunca.
Me parece una medida oportunista.
Por cierto,
Algunos señalaban que esta mañana han visto más coches de la Guardia Civil de lo habitual en la A6.
Bueno, pues nada, que no lo cumpla nunca y verá como su cuenta corriente lo nota siempre. Además, hoy también cita en los cercanías y en los trenes de media distancia. Bajaba el precio del billete y parece que al final menos de ese 5% anunciado. En la estación de Atocha hay una unidad móvil de la cadena SER con Paco Quiroga. Marina Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. Insuficiente, así creen los usuarios, que es esta medida. El billete cuesta unos 5 céntimos menos, de 1,35 a 1,30 el convencional de cercanías. Los usuarios coinciden en que es una buena iniciativa para fomentar el uso del transporte público, pero piden un descuento mayor. Entre otra gran parte de los usuarios, triunfa el desconocimiento. El resultado, que mucha gente se deja en la máquina los 5 céntimos sobrantes.
Gracias, Marina. Sumamos también la información del deporte y cerramos ya nuestra portada. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. El que aceleró fue más rápido de lo habitual. Fue el Real Madrid ayer en Santander. La mejor primera parte del equipo en toda la temporada, con Granero en el equipo titular y con Las y Kedira en Madrid. Se habrá convencido Mourinho, luego lo hablamos en el programa. La noticia de la mañana tiene que ver con el Getafe. Es una mala noticia después de la derrota de ayer. En Gijón se confirma que Gavilán, que terminó lesionado el partido, tiene roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda. 6 meses de baja, se pierde lo que resta de temporada.
Cuando en tu negocio oigas...
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el Plan Negocio Ahorro. Un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde y 12 minutos. Vamos con la historia, una vez más, terrible historia de una nueva víctima, por lo que parece, casi sin lugar a dudas, un nuevo caso de violencia machista. Ha ocurrido esta mañana en Fuente el Saz. La víctima tenía 52 años. La mujer salió de su casa y en ese momento fue atacada por su exmarido, sobre el que pesaba además una orden de alejamiento. Según algunos testimonios de vecinos de la zona, el agresor ha emprendido después la huida campo a través. A esta hora la Guardia Civil intenta arrestarle. Se asegura desde la Berberita que eso podría ser cuestión de horas. Ser Madrid Norte, Juan Rabaquero.
Tenía 52 años, nacionalidad británica, y ha sido asesinada tras recibir varias puñaladas de su pareja, un español con orden de alejamiento y al que había denunciado en junio. El hombre agredía a la mujer, a la que probablemente esperaba a la puerta de su casa hasta que salió y después se daba la fuga. La víctima ha fallecido a los pocos minutos en el hospital Infanta Sofía. El hecho ha provocado gran consternación en Fuente el Saz, un pequeño municipio de 6.300 habitantes que ha visto cómo una vecina suya se convierte en la víctima número 14 de violencia doméstica en 2011. En estos momentos, la Guardia Civil tiene cercada la zona para capturar al agresor, incluso con vigilancia aérea a través de un helicóptero. Mónica García es alcaldesa en Fuente el Saz.
Los conocemos porque llevan viviendo aquí tiempo, o sea, no son nuevos vecinos. Teníamos un seguimiento desde servicios sociales, pero reciente. Tampoco teníamos conocimiento desde hace mucho tiempo. Muchas veces lo que oyes cuando pasa, ¿no?, en otros municipios, pues es que no teníamos datos de, pues bueno, es un poco lo que ha pasado aquí, ¿no? Que no, aparentemente no podíamos tener sospechas que pudiera ocurrir nada de esto.
Se da la circunstancia de que agentes de la Benemérita estuvieron el sábado con la víctima como parte del protocolo de protección que establece la ley. En ese encuentro la mujer no manifestó ningún temor por su situación. Hoy, 2 días después, ha fallecido.
Este lunes nos deja además otra muerte, esta en accidente laboral, la de una mujer que perdía la vida en el Museo Antropológico cuando limpiaba un ascensor. Ha quedado atrapada y los efectivos del SAMUR no han podido hacer nada para salvarle la vida. Por lo demás, Esperanza Aguirre ha reaparecido después de su operación de cáncer de mama. Ha estado alejada de los actos públicos, de, por lo tanto, su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid durante 2 semanas. Hoy ha vuelto a aparecer en la Puerta del Sol, en un acto oficial acompañado de buena parte de su gobierno. Dice que se está recuperando bien, pero que regresa a la normalidad con cautela, poco a poco, sin prisas. Felipe Serrano.
Sonriente y con buen aspecto, Esperanza Aguirre reanudaba su actividad con un acto sobre sanidad en la sede de la Presidencia Regional, hasta donde se han acercado 18 cámaras de televisión, además de numerosos fotógrafos y redactores. 13 días después de su operación de cáncer de mama, Aguirre se mostraba encantada con su vuelta al trabajo, si bien al principio va a reducir los actos de su agenda.
Me encuentro muy bien, gracias a Dios, tal y como me habían predicho los estupendos médicos de la sanidad madrileña. Y una buena noticia para los que siguen la actualidad madrileña es que en vez de los 7 actos a los que les tengo acostumbrado diariamente, pasaremos a 1 o máximo 2 al día. Voy a ir poco a poco hasta la calidad que llegará, seguro.
Aguirre expresaba también la deuda de gratitud que tiene por las muestras de apoyo y cariño que ha recibido durante estos días, incluso de ciudadanos anónimos que se han dirigido a ella, además de las personas que la han atendido en el hospital.
Gratitud a todos, por supuesto, a los medios de comunicación también, pero muy especial a los médicos del Hospital Clínico, a las enfermeras y a todos los que allí me atendieron. Gracias a Dios estoy mejorando mucho.
Al final del acto, durante una charla distendida con los medios de comunicación, la presidenta madrileña también ha explicado que está muy contenta porque no va a recibir quimioterapia y que los médicos le han aconsejado que se mantenga en su peso y que no engorde. También ha contado que durante estos días ha aprovechado para leer varios libros, además de engancharse a una serie de televisión cuyo título no ha querido desvelar, según ha dicho, para no provocar recelos en las demás cadenas. Lo que sí nos ha garantizado Pedro es que muy pronto volverá a dar titulares.
Gracias, Felipe. Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Reunión importante esta tarde del Consejo Político de Izquierda Unida en Getafe. Cabe la posibilidad de que el candidato de Izquierda Unida a la alcaldía de Getafe, Javier Biondi, presente su dimisión. De momento no hay confirmación por parte del propio Biondi, a quien no se ha podido localizar a lo largo de esta mañana, tampoco la número 2, María Luisa Goyerizo, y la número 3, Silvia Ullarra. Quien ha hablado sobre el tema ha sido el coordinador regional de Izquierda Unida en Madrid, Gregorio Gordo, aunque tampoco ha desvelado mucho.
Yo no voy a adelantar ninguna cuestión que corresponde tomar la decisión tanto personalmente, las decisiones que sean tanto personalmente al compañero Javier Biondi, como a los compañeros de la dirección de Getafe de Izquierda Unida. Así que seguro que los compañeros de Getafe contestarán gustosamente a todo ese tipo de preguntas en el momento que, como es lógico, y lógico, razonable y democrático, consideren en la reunión con la que tendrá lugar hoy.
Pues pendientes de la reunión de esta tarde crucial en Izquierda Unida de Getafe para saber qué pasa con Javier Biondi y otros asuntos, los adelantamos ahora a titulares con la ayuda de José Manuel López. El Ayuntamiento de Getafe continúa buscando financiación para enterrar la autovía de Toledo a su paso por la localidad.
Hace 2 años se presentó el proyecto en Getafe por parte de responsables del Ministerio de Fomento, cuyo presupuesto es de 480 millones de euros.
La Universidad Carlos III vota hoy para elegir nuevo rector, cargo que ocupa Daniel Peña, que vuelve a presentarse junto a otros 2 candidatos.
Las urnas se han abierto a las 9 de la mañana en los campus de Getafe, Leganés y Colmenarejo y se cerrarán a las 7 de la tarde.
El Gobierno Municipal de Pinto ha denunciado deficiencias en el servicio de pediatría del Centro de Salud Parque Europa.
Culpan al gobierno regional de fomentar el deterioro de la sanidad pública y de no acometer el tercer centro de salud en la localidad.
El Ayuntamiento de Getafe ha colocado otro cartelón para pedir la construcción de un colegio para niños con necesidades especiales.
Representantes de la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública y de la Asociación de Niños con Pluridiscapacidad de DINES han asistido al acto.
2 y 19, escuchan Hora 14, Madrid Sur.
De comprar un buen jamón hay que buscar calidad, buen precio y la mayor garantía. Todo esto se encuentra en Leifam, la mayor exposición de jamones y embutidos ibéricos de la zona sur de Madrid. Experiencia y tradición se unen a la tecnología para ofrecer los mejores productos. Jamones y embutidos Leifam, en Getafe, calle Morse 29, Polígono Industrial San Marcos. Teléfono 91-665-1864. Leifam, 50 años de tradición nos avalan.
El Partido Popular de Pinto ha anunciado este lunes que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Madrid ha admitido a tramitar una denuncia contra el alcalde de la localidad, Juan José Martín, por no facilitar la información a la que tienen derecho los ediles del PP en la Comisión de Seguimiento Municipal que se celebra todos los meses. El regidor Pintello ha negado que los populares no estén recibiendo la información requerida.
Los populares han informado que desde hace más de un año están solicitando información y expedientes relativos a todas las áreas del gobierno que les están siendo negados. Entre los informes solicitados, según el Partido Popular, se encuentra una copia de los requerimientos enviados por el Ayuntamiento pinteño a la Municipalidad de Pinto, en Argentina, para el reintegro al municipio madrileño del dinero entregado en concepto de subvenciones para la construcción de 18 viviendas para gente sin recursos económicos que finalmente fueron vendidas a profesionales de la zona. Para los populares, el silencio ante estas reclamaciones tiene como motivo claro ocultar al Partido Popular y a la ciudadanía en general la situación política y económica real del Ayuntamiento de Pinto. Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan José Martín, ha asegurado desconocer la existencia de la denuncia presentada por el Partido Popular, aunque ha negado que no estén recibiendo la información que requieren. De hecho, ha afirmado que reciben muchísima más información de la que recibió el Partido Socialista durante los 18 meses de Miriam Rabaneda en la alcaldía.
Mes tras mes, Partido Popular goza de muchísima más información de la que nosotros gozamos durante la etapa en la que tuvimos no responsabilidad de gobierno, sino que estuvimos en la oposición municipal. Es más, si recordáis, en aquel momento lo denunciamos, incluso llegamos a presentar una moción plenaria que fue aprobada mayoritariamente, porque no recibíamos información del Estado, ni de hacer Pinto, ni de los movimientos extraños que estaban realizando en el propio Ayuntamiento de Pinto, llevando a la situación que os comentaba con anterioridad, situación de bancarrota en la empresa pública Ser Pinto, situación de difícil sostenibilidad de la economía municipal, haciendo peligrar incluso el pago de las nóminas del personal.
Por cierto, que el alcalde de Pinto ha anunciado también que los servicios jurídicos del PSOE están estudiando la posibilidad de interponer una querella criminal contra Miriam Rabaneda por haberles acusado de extorsionar, amenazar telefónicamente e intentar recabar el voto de los vecinos a través de llamadas realizadas desde la sede socialista.
El regidor pinteño ha asegurado que las acusaciones populares no pasan de ser burdas mentiras vertidas por parte de un Partido Popular que, en su opinión, muestra cierto nerviosismo al ver que su campaña de judicializar la vida política de la localidad y de empapelar las calles con carteles propagandísticos no les está dando los réditos que esperaban. En este sentido, ha defendido que las llamadas realizadas desde la sede socialista nunca han pretendido extorsionar ni coaccionar a los vecinos, sino contactar con ellos para recabar sus propuestas, que serán incluidas en la confección del programa electoral con el que concurrirán a los comicios del próximo mes de mayo.
Entendemos que decir que una concejala está extorsionando, que está amedrentando y que está coaccionando para que el voto se produzca en un sentido o en otro, primero, es una total y absoluta mentira, no obedece para nada a la realidad, en ningún caso está realizando ninguna extorsión, ninguna amenaza, ni se está coaccionando, ni llevando o incitando al voto, sino que lo que se está haciendo a través de este call center, pues se llama a los ciudadanos con la intención de captar, lógicamente, lo que son sus inquietudes, sus propuestas de cara a la confección del programa electoral.
El primer edil de Pinto ha presentado este lunes su nueva página web como candidato a la reelección y la precampaña basada en lograr un contacto directo con las necesidades de la ciudadanía. En dicha campaña se incluye la transformación de la sede de la calle Boteros en un call center en el que voluntarios, concejales y el propio Juan José Martín contactan con los vecinos. Desde el pasado 28 de febrero se han realizado más de 1.500 llamadas telefónicas, se han recibido más de 500 correos electrónicos y otros 200 correos ordinarios.
El Ayuntamiento de Getafe continúa buscando financiación para enterrar la carretera de Toledo a su paso por la localidad casi dos años después de que se presentara el proyecto en Getafe por parte de responsables del Ministerio de Fomento, cuyo presupuesto es de 400 millones de euros. Fue el director general de Carreteras de Fomento, Aurelano López, y la subdirectora de proyectos, María José Rayo, quienes presentaron esta iniciativa en julio de 2009. Supone actuar sobre 6 kilómetros de la autovía de Toledo entre las carreteras M50 y M45, de lo que un tramo de 4 kilómetros será el que vaya enterrado parcialmente. El concejal de urbanismo, José Manuel Vázquez, ha manifestado en el último pleno que están trabajando para que se haga una realidad. Ya hay 200 millones de euros que ha aportado el Ministerio de Fomento, pero falta el resto y parece ser que la Comunidad de Madrid no está por la labor.
Seguimos buscando financiación y cuando esté, que en su totalidad recibirá un coste de 480 millones de euros, es el enterramiento entre el M45 y el M50, se llevará a cabo. Pero saben ustedes que la Comunidad de Madrid ya nos ha dicho que no participa, ¿no? Bueno, pues nosotros seguiremos insistiendo porque somos un pueblo de la Comunidad de Madrid y cuando la Comunidad de Madrid invierte en Getafe, no es que nos regale el dinero.
Y también en Getafe ha estado la ex vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para recoger durante un acto en el Teatro García Lorca el premio 8 de marzo en la categoría nacional que concede el Ayuntamiento en colaboración con el Consejo Sectorial de la Mujer para reconocer a aquellas personas o entidades destacadas por promover la igualdad real de las personas. Durante su intervención, Fernández de la Vega ha destacado que las mujeres de los cinco continentes se han unido en contra de costumbres injustas, aunque en Occidente todavía pasan cosas como que una mujer pierda la vida o sufra una paliza, según ha manifestado.
Hace tiempo que tenemos claro que los asuntos de las mujeres no son cosas de mujeres, sino cosas que nos afectan a todos. Nos afectan como sociedad, tanto en nuestro presente como en nuestro proyecto futuro, tanto en lo que somos como en lo que queremos ser, como país, y en lo que queremos construir las mujeres con los hombres. Muchas gracias.
Descansar bien no tiene precio. Tiene mini precio.
Un colchón viscolástico de alta tecnología con HR más 6 centímetros de viscolástica. Lo tenemos ahora mismo en 199 euros.
Establecimiento Sánchez, en Parla calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6 y medio.
Nos levantamos como si fuéramos niños.
La Universidad Carlos III celebra este lunes elecciones para elegir un nuevo rector, cargo que ocupa Daniel Peña, que vuelve a presentarse junto a otros dos candidatos, el catedrático de matemáticas Francisco Marcellán y el de Derecho Administrativo Luciano Parejo. Las urnas se han abierto a las 9 de esta mañana en los campus de Leganés, Colmenarejo y Getafe, y se cerrarán a las 7 de esta tarde. Será proclamado como vencedor de los comicios el candidato que logre el apoyo de más de la mitad de los votos, pero si ninguno lo alcanzará, se celebraría una segunda vuelta el 24 de marzo, pudiéndose presentar solo los dos candidatos más votados este lunes. El nuevo regidor será elegido mediante el voto de los diferentes sectores que componen la comunidad universitaria, aunque algunos tienen más peso que otros. Por ejemplo, los profesores, después los estudiantes y, por último, los profesores colaboradores y el personal de administración y servicios. El pasado 28 de febrero dio comienzo a la campaña electoral y durante estos días se han celebrado tres debates entre los candidatos en los diferentes campus. Escuchamos a los tres.
Prácticamente no veo el mundo exterior en el programa de mis competidores en esta elección, a los que aprecio mucho y respeto personalmente, pero sinceramente no comparto en absoluto sus programas ni me parecen adecuados para nuestra universidad.
Mi diferencia es un modelo de una universidad participativa, realmente transparente, en la cual, como he dicho anteriormente, todos tienen el derecho a ser oídos.
No mandar, sino intentar integrar, ir a las cosas y ser mejores, no predicar que somos mejores.
El PSOE de Humanes ha denunciado que el llamado bulevar de las Islas Medas continúa en estado de total abandono 4 años después de que se realizaran las primeras obras. Está financiado con el Plan Prisma, pero se queja de que no se haya presionado a la Comunidad de Madrid para que las obras se acabarán. Desde el PSOE quieren alertar del riesgo que existe de que en los próximos meses no vayan a comenzar los trabajos. Emilio Gálvez es portavoz y candidato del PSOE.
Pues hay que iluminarlo, hay que terminar de poner las farolas, hay que acabar. Ten en cuenta que lo único que hay hasta este momento es una plataforma de hormigón que hicieron en el paseo central, la plataforma de hormigón, y hicieron las tomas de las farolas y demás. Pero luego falta absolutamente todo. Quitando la plataforma de hormigón, pues no hay nada. No están ni hay que poner las farolas, hay que poner los bancos, hay que poner el suelo.
Y un último asunto de Pinto, donde se ha denunciado la deficiencia del servicio de pediatría en el centro de salud de Parque Europa. El gobierno local culpa a la Comunidad de Madrid de fomentar el deterioro en la sanidad pública y de no acometer el tercer centro de salud en la localidad. Escuchamos al alcalde Juan José Martín.
A mí me gustaría que el Partido Popular ya abandonara una vez por todas la demagogia, sobre todo cuando se trata de servicios básicos para nuestros ciudadanos. El servicio sanitario es un servicio fundamental, más allá del reconocimiento que ellos mismos hacen de ese déficit existente, concretamente en el servicio de pediatría del Centro de Salud de Parque Europa. Que no hagan campañas políticas engañando a la ciudadanía, que se alejen de esas posturas.
14 grados tenemos ahora mismo de temperatura. La información sigue en hora 14.